Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, amigos del cine y de COPE? Aquí estamos en el programa Pantalla Grande, los críticos de esta casa, de COPE y de 13 Televisión. Juan Orellana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y el que les habla, Jerónimo José Martín, acompañados como siempre de nuestro buen amigo Cruz Delgado Sánchez. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Es nuestro todólogo, sobre todo en cuestiones de estas bizarras o populares.
O de todo o de nada.
O de nada. Todo o nada, ¿no? ¿Qué manera? Bueno, vamos a empezar con la peli, que probablemente sea una de las películas del año, aunque la canción que vamos a poner no es la que querríamos, pero bueno, nos va a dar unas pistas muy interesantes de esta película española que va a dominar el verano. Probablemente vamos a escuchar una canción titulada When We're Alone, Penthouse Serenade, se titula, de una película antigua que yo no conocía, de Preston Sturges, titulada Navidades en Julio. Bueno, nos lleva a otro tiempo, a otra época, este director magnífico, conocido sobre todo por Las tres noches de Eva y Los viajes de Sullivan.
Cuando se hacía buena música.
Nos trajo unas Navidades en Julio, como lo ha hecho, quizá lo tenía en la cabeza. Esta película no salió en las entrevistas que le hemos hecho y que ahora vamos a comentar. El gran impulsor del cine español de los últimos años, Santiago Segura, que con esta saga, sobre todo de Padre no hay más que uno, esta vez ha decidido traernos las Navidades en Julio, y efectivamente la película familiar de este año pues es una película navideña que se titula así, Padre no hay más que uno, 3.
¡Feliz Navidad a todos!
Más os vale que os portéis bien, que los reyes ya están vigilando.
Esto no es una película navideña, esto es un negocio.
Todos salimos ganando.
¡Ore!
No sé qué sería de los padres sin los abuelos.
Bueno, los abuelos, el abuelo tiene importancia aquí, que es la novedad de este año. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado, Juan? ¿Te ha gustado a ti? Que no
a
lo
mí,
hemos comentado tú
no,
y yo.
No lo hemos comentado. A ver, a mí me ha gustado, me parece muy sorprendente que en el fondo es una película muy contracorriente.
Sí, sí, más de
familia numerosa, película blanca, no hay cosas zafias, no hay palabrotas, no hay concesiones a ningún tipo de corrección política. Me cuesta más el tipo de humor, pero eso es una cosa más subjetiva. El humor es una cosa muy personal y es un problema que yo he tenido con las tres sagas. Pero yo creo que es una propuesta... algunos de los hijos son fantásticos. O sea, sí, son realmente sí, sí. Actores o actrices en ciernes. De hecho, una de ellas, la pequeña, la flamenca, estrena película la semana que viene.
Sí,
otra.
Sí, sí.
Pero bueno...
Una Fulgencio que no es hija suya. No. Es...
Sí, bueno, pasa es que otra. Es otra, claro. Salen las otras hijas de Santiago
Segura. Las hijas de Santiago Segura, la más pequeña me parece que es muy natural.
Ha mejorado más, claro.
Y la mayor, que es la más adolescente, yo creo que le cuesta más.
Sí, porque le gusta menos ser actriz.
Según dice él, es por eso, ¿no? Porque ya no le tira tanto como de pequeña, claro, la interpretación.
Si os parece, vamos a ir comentando la entrevista que tuve la suerte de hacerle a Santiago Segura, a Toni Acosta y a los niños. Y a partir de ahí vamos comentando un poco esta saga que ha sido de las películas más taquilleras del año, españolas, de los últimos años. Vamos a empezar comentando lo que nos dijo sobre el espíritu navideño y cuáles han sido sus referentes. Uno hemos dicho Preston Sturges, pero sobre todo habla de un gran clásico del cine navideño.
Sobre todo el espíritu que me ha poseído un poco, si te has dado cuenta, hacia el final de la película, de Frank Capra, que es un cineasta como que me parece un genio, y hubo un momento como que le llamaban edulcorado, le decían que era ñoño, y claro, yo decía, joder, yo siempre de niño, yo es que era un tío blandito, lo que pasa es que me he hecho un poquito, o sea, te recubres con una capa así de cinismo y de, ¿sabes? Si no te pones un poco de acidez, te machacan, o sea que yo voy por la vida de Scrooge, pero es que esta Scrooge se deja ganar por la Navidad, entonces... Yo la Navidad me encanta. Los clásicos navideños. Mira, si soy pretencioso, que digo, me gustaría que dentro de 30 años haya familias que todas las navidades digan, vamos a poner el Padre Noel más que uno 3. Eso sería precioso.
Le comenté, porque pensaba que la había visto, pues hay una escena en la película, que es todo el ensayo que hacen, el ensayo navideño de San José y la Virgen buscando refugio en Belén, ¿sí? ¿Verdad? Que es bastante patético. Hay una película maravillosa, que es Las campanas de Santa María, de Leo Macari, donde hay una... Y él resulta que no la conocía, pero se lo dijo la jefa de prensa, y cuando yo lo entrevisté, dice, vi ayer la secuencia, es increíble, parece que la he imitado. Digo, pues hombre, yo que pensaba que la había visto, que es otro gran clásico navideño, la había visto en castellano. Ya le dije, vela en inglés, porque los niños improvisan y es de morirse de risa. Esa secuencia podría haber sido referente perfectamente, ¿no? Por supuesto, también lo son las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, a los que dedica los títulos de crédito.
Bueno, sí, sí, eso es muy sorprendente. Claro,
hace un musical.
Porque empiezas diciendo, ¿esta película de qué vas? Es un prólogo ahí bastante original.
Bueno, vamos a escuchar sobre el personaje suyo. Si ha evolucionado, si no ha evolucionado, el padre de familia numerosa.
En la primera ya era así. O sea, que era un tío como un poquito socarrón. O sea, cuando el niño decía, papá, vamos al médico de verdad, que con este ojo veo doble. Y digo, bueno, pues ya está. Si como tienes uno lo tienes tapado y el otro ves doble, pues... O sea, que son cosas muy bestias. Pero bueno, sabes que el padre es torpe, pero bien intencionado. Si te das cuenta, el padre hace el ridículo, los niños son traviesos, tal, las dinámicas familiares no son perfectas, pero la amalgama que mantiene unida a la familia es el amor, el cariño, o sea, que se quieran un poco al final es lo que les salva.
Bueno, ahí,
bueno,
por
el padre
supuesto.
Es un poquito, ya en otras películas también, siempre hace lo posible para salirse con la suya, sobre claro. Todo con la criada,
sí.
Que aunque luego trata de resarcir las faenas que le hace... Pero es un poquito suyo.
Pero está genial la visión que da de la familia, que ha tomado prestada. Además, aquí le hace un homenaje explícito a otro gran clásico navideño español, que es La gran familia, Fernando Palacios.
No, haciendo referencia a Chencho, ¿no?
Chencho, sí. Es más, hace una secuencia en la que...
Claro, porque primero lo comentan verbalmente y hablan de la peli, pero es que luego se reproduce la situación en la Plaza Mayor cuando se aparece la niña.
Bueno, vamos a escuchar a Tonia Costa, que a mí me cae genial, me parece una actriz impresionante, sobre todo de comedia, hablando de la madre, de la comedia y de la familia.
Creo que el mensaje siempre llega mejor a través del humor. Yo en esta película le veo mucha crítica, mucho cinismo a veces con determinados temas, pero pienso que meterte en temas escabrosos o de los que no se habla con humor es la mejor manera de hacer llegar un mensaje. A mí me encanta hacer comedia. Intento trabajar, esto suena muy prepotente, pero es que es verdad. O sea, la comedia la trabajo desde la herida, desde el fango, o sea, desde lo serio, y entonces es más gracioso. Y de hecho yo siempre he pensado que Marisa es uno de los personajes que menos comedia tiene. Ella sirve los chistes, está ahí con miradas, y a mí me gusta también tener ese rol. No tiene comedia Marisa. Y le pasa mucho, que es un tópico con el que yo me peleo, a las madres. Las madres en las familias, muchas veces, y yo me he oído decir, a mí no me importa ser la mala, a mí no me importa ser la que pone la disciplina, la que regaña, la que tal. Y en mi casa era así. Mi padre súper happy, mi madre era la de... Luego nos hemos dado cuenta que era toda una estrategia, estaban los dos de acuerdo, mi madre daba la cara y la amamos, hay mucho cariño, pero es verdad que el personaje de Marisa, por eso yo la quiero tanto. La madre muchas veces, le toca el... Le toca ser el ayudante de dirección, el pobre, que se come todos los marrones.
El ayudante de dirección, no me digas que no es divertida en una respuesta a una entrevista darte una visión tan divertida de las relaciones familiares, conyugales, tiene toda la razón, porque efectivamente su personaje es de los más serios. Y fíjate la cosa tan bonita que dice de los abuelos, que son muy importantes en esta película.
Creo que es una generación que está como olvidada, que los abuelos solo sirven para cuidar a los nietos y que... Yo le decía a Loles, parece que ya ni se divierten, ni ligan, ni quieren salir a cenar, ni... O sea, queda mucha vida después de los 60. Entonces, sí que me gusta que no solo sean los abuelos de los niños, sino que ellos tengan una tramita personal, íntima, donde se ven más capas, y ellos, que son actores maravillosos, pues lo hayan hecho así de bonito.
Cosa que creo está muy bien.
Hay que decir que el abuelo iba a ser Antonio Resines y como no pudo estar porque cogió el COVID, le han metido en la película, en una pantalla de televisión que sale con José Mota, Es un homenaje que hace Santiago Segura a estos dos grandes amigos suyos, muy, muy simpático.
Pero el que hace Abuelo es Carlos Iglesias, que lo hace muy bien, que tiene ahí el peso. Claro, con actores y actrices como esta, te puedes imaginar que está muy a gusto Santiago Segura.
Tony Acosta tiene un problema, que es que no es que sea buena actriz, es que es buena persona encima. O sea, yo le digo, tía, ¿qué te dan por la mañana? ¿Qué desayunas? Viene feliz, radiante, ilumina el plató. O sea, nos caen bien a todos. Es una tía que es muy maja. Eso se ve en la pantalla, pero de verdad que es, hay gente que engaña, hay gente que dice, ay, qué majos son, y luego son, yo eso intento no trabajar con gente así. Hacer una comedia con Tony es un sueño, y luego encima, si puedes que un día venga Silvia Abril y Leo Harlem, y tener a Loles todo el rato, Carlos Iglesias, o sea, que de luego el elenco, la viscómica no les falta a ninguno.
Bueno, claro, lo que dice Tony Acosta es que es fundamental el buen rollo en un rodaje.
Pues fíjate, yo quiero que se me recuerde más por ser buena persona que por ser buena actriz. O sea, me parece que es fundamental y especialmente para hacer comedia. Es una teoría mía, ¿eh? Supongo que hay gente que serán brillantes actores y te dirán, joder, pues es mala persona. Pero yo no disfruto del trabajo si no estoy en paz y generando buen rollo con el equipo, con mis compañeros actores. Pero es que hay mucho más detrás, ¿eh? Pues la gente de vestuario, la gente que cada mañana te prepara el catering y ves que a ti te han puesto aguacate. O sea, es que es muy bonito. Yo cuando traigo a mi hijo a los rodajes, él siempre dice, es lo que se genera, mami, es lo que se genera. Yo viviría en un rodaje. O sea, en un rodaje bueno, de buen rollo, de buena gente, intentando sacar adelante un proyecto, me quedaría a vivir.
Claro, por eso.
Perdona. Sí, no, digo sí. Que realmente una película con tanto niño, si no hay buen rollo en el rodaje, no funciona. No sale.
Es justo lo que nos dijo. Dice, se meten conmigo, secuelas. Tú vas por la money, por la money. Mira lo que dice.
Hablando de las secuelas, porque dice la gente, no, claro, esto se hace por el éxito tal. Yo creo que el fracaso de las secuelas es cuando se hace solo por el éxito. Porque, es, por supuesto, es el motor principal. Pero luego tienes que conseguir que el equipo haya disfrutado y quieran volver. Porque tú ves secuelas americanas que dices, bueno, hemos cambiado el director y hemos puesto otros guionistas y los actores han vuelto algunos a golpe de talonario, alguno que ha dicho que no quiere volver a vernos y ese no ha vuelto. Entonces, esas secuelas dices, es raro que por chiripa funcionen. O sea, no puede ser. Es que al final la pasta es la pasta, pero si lo haces solo por eso, se te ve el plumero. Nosotros, te lo juro, que es que es como si lo fuéramos de camping. O sea, nos hace una ilusión, los niños sobre todo, ya en la primera decían, haz la segunda que queremos vernos más. Digo, pero hijos, que esto no va, el cine no funciona así. Esto sí es un éxito. Así que cuando ya pensé hacer la segunda les llamé, oye, que tenéis razón, que ha sido un éxito, vamos a hacerla. Se pusieron tan contentos. Y en esta igual, es que yo te digo que mi familia postiza, me la creo. O sea, me siento como que son familia.
Claro, lógicamente, los niños, ¿qué van a decir? Era un caos entrevistar a los niños, pero lógicamente la mejor actriz de todo el reparto es Luna Fulgencio, que se erige en representante de los niños y, claro, dice, va por ahí los tiros.
A mí lo que más, que ya tenemos confianza y ya estamos todos mucho más unidos y que seguimos teniendo la esencia de los personajes de la 1, que aunque han evolucionado y han cambiado, seguimos teniendo la esencia. Y lo que menos, pues yo creo que todos lo pensamos, que se ha acabado. Porque yo quiero que sea infinito.
Bueno, hay que decir que tuvieron una infiltrada, que fue el principal problema de toda la película, la bebé.
Claro, la que decía yo, por favor, no digáis acción. O sea, no digáis nada. Que la niña piense que no está pasando nada, porque cuando hay acción, la niña decía, es mi momento, voy a boicotear esta película. Por alguna extraña razón, que no sé, igual es que la niña la ha poseído el demonio o algo de eso, no sé. Pero el caso es que esta niña decía, mira hacia aquí, mira hacia el otro lado, levántate, se tumbaba. O sea, me amargó el rodaje. Eso, Hitchcock, por fin, reconozco que tenía razón. En las dos películas anteriores lo había dicho, digo, joder, con mis hijas y con estos tres niños, o sea, Carlitos es la bomba. Y Luna Fulgencio es la actriz. O sea, es maravillosa. Mis hijas, pues las tengo más o menos controladas. Pero esta niña nueva, claro, con tres añitos también no puedes pedir peras al olmo. Pero una cosa es pedir peras al olmo y otra cosa es esto, que es que era como que decía, disfrutaba haciéndonos. Pero tiene una cara que cuando sonríe llena la pantalla. Y yo no estaba consiguiendo lograr eso hasta que se me ocurrió lo de, digo, no demos acción, no demos, vamos a hacer como que no está pasando nada. Porque es que la niña no sienta que la atención, que el foco de la atención está en ella. O sea, el diálogo que tengo yo con ella en el coche fue así, improvisado.
Bueno, es que es de lo mejor.
Es de lo mejor. Es impresionante porque consigue dos o tres planos solo,
o sea,
pero
es que
consigue.
Esa niña, que en esa sonrisa en el coche, llama la atención en toda la
lo
película.
Lo bueno que es. Vamos a ver la versión de Tony Acosta sobre dirigir a los niños y sobre todo a la niña esta.
¿Te han contado lo de nuestro script? Juan Vicente ve niñas rubias pequeñitas y le entran como temblores. El script. O sea, tú intenta mantener un récord con una niña de 3 años que no entiende nada. Hablaba cuando no le tocaba, repetía las frases. Yo decía, cariño, llegamos tarde. Se oía, ¡ah, niño, vamos tarde! Era un minion. Era tener un minion allí. Y era como, sigue, Tony, no cortes. Yo digo, yo sí. Yo por seguir sigo. Pero te sirve para nada. Porque luego en el contraplano no lo hacía. O sea, si te lo tomas, respiras y no eres el director y el productor, a mí me han entrado verdaderos ataques de risa, tengo que decirlo.
Yo creo que todos nos podemos imaginar cómo ha sido el rodaje con gente así, es divertidísima. La imitaba a la niña cuando se ponía a hacer aspavientos y sus amigas, entre otras, Malena Altero, dice, imita a la niña, imita a la niña. Bueno, el otro punto es que ha rodado con Omar Montes, este famoso cantante de trap que tiene una trama muy divertida, y esto es lo que nos cuenta Santiago Segura.
Bueno, el día con Omar Montes fue divertido. Porque Omar es muy simpático, o sea, Omar es un tipo muy en el trato. Cuando no le conocía pensaba que era pues eso, un tío raro, novio de Chabelita, o sea, no, la verdad, no eran las mejores vibraciones que me transmitía, pero conocerle es amarle, o sea, le quiero mogollón. Y resulta que es que su música arrasa, o sea, arrasa, que es un trapero como Big Bambini, que es muy famoso entre la juventud.
Bueno, otra novedad de la película es que él... picado por Omar, ha hecho un trap casto, como lo llama él. Es una pena que no lo tenemos, queríamos haber acabado esta entrevista con él, pero vamos a ver lo que cuenta Santiago Segura de ese trap casto.
¿Qué te parece? Lo más peligroso es que un padre se ponga a escribir un trap, que es lo ya lo nunca visto. Dice, vamos a hacer un trap sobrio, casto. El trap casto, este es un nuevo género que probablemente empiece a ser tendencia.
Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Yo creo que es una entrevista suficientemente significativa por dónde van los tiros de la película, ¿no? Una película
Hombre, que se mete
en jardines, por ejemplo, en el tema religioso, porque es bastante respetuosa, aunque tiene algunas cosillas de estar y jugar también con humor navideño, que está muy bien. A mí me parece, él me elogió mucho, no he puesto su respuesta, por supuesto, a la labor de Marta González de Vega, que os acordáis que la entrevistamos el año pasado,
sí.
Que es su guionista habitual. También
a mí solo
Mostar.
Hay un personaje que me da mucha de entera, y está hecho adrede así, que es la abuela real, la que se ha alargado con un guaperas.
Sí, bueno, pero hay una crítica social
totalmente
espectacular a la frivolidad de tanta gente. Bueno, nos hemos alargado más de la cuenta, pero es que yo creo que valía la pena. Vamos a seguir repasando el resto de estrenos de esta semana. Para eso cambiamos de sala.
¿Qué sabes del programa Sierra?
Son hombres misteriosos y temerarios a los que mandan a un lugar cuando no pueden mandar a nadie más.
El hombre gris.
Puedo matar a cualquiera.
A cualquiera tal vez no.
Bueno, esta es la propuesta de Netflix, El agente invisible. Que
el hombre gris.
Es el título original. ¿La has visto? ¿La has
podido
ver?
No, he llegado a verla. No,
es muy interesante por varios motivos. O sea, es la película más cara que ha hecho Netflix para empezar. Tiene a dos directores, Anthony y Joe Russo, que son los de Bienvenidos a Collingwood, Tú y yo y ahora Dupré, mucha serie de televisión, bueno, pero luego Capitán América
Vengadores.
Y Los Vengadores, las dos últimas. O sea, son tíos de primera fila. Y claro, han reunido a Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton y otros actores sensacionales para hacer una especie de Bourne para Netflix. O sea, intentar hacer una saga ahí del típico tío, que en este caso son unos agentes especiales llamados Sierra 6 y tal, que es Ryan Gosling. Y es impresionante, o sea, porque aparte del reparto, acción trepidante, muy bien rodada. De hecho, se han traído también, cosa que creo que es un acierto desde el punto de vista comercial, a una de las estrellas del cine indio, con lo cual, claro, también tienen ahí, Danush se llama, es una de las estrellas de Bollywood, con lo cual abren el mercado internacional. Creo que es muy hábil, es bastante violenta, pero está muy bien, no se pasa por otro lado, muy bien rodado todo, con lo cual ahí están haciendo una lucha que parecía que Netflix estaba ahí. Ya la semana pasada nos regalaron esta película de animación que me gustó bastante a mí, y esta que yo creo que vale la pena, con lo cual es una buena iniciativa.
Bueno, pues seguimos con los thrillers policíacos, porque de Bélgica nos viene una película que además protagoniza Antonio de la Torre y se llama Entre la vida y la muerte.
Hay algo que no me gusta de ese tipo. Te dejas llevar totalmente por tus emociones.
¿Quién es ese tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad?
Te vas a estrellar, eres la única que no lo ve.
Bueno, pues el comienzo de esta película parece que antes, más que un thriller, es una tragedia, porque es un conductor de metro que atropella a un presunto suicida que se tira del coche a la vía delante de él, y resulta que es el hijo del conductor. Bueno, pues detrás de este episodio vamos sacando una serie de historias de atracos, de persecuciones, de pasados, todo con un estilo así del cine negro francés, del polar francés, con una película con mucha personalidad visual, aunque tiene momentos de acción y de violencia secos, duros, pero es una película con un estilo con pocos diálogos. Antonio de la Torre, que no tiene ni idea de francés, se aprendió sus frases y lo hace de maravilla, porque es un actor capaz de transmitir mucho. A mí me parece, para los amantes del género, es una propuesta muy interesante.
¿Te ha gustado? ¿A ti te ha gustado? A mí me ha parecido un poquito confusa. Me parece que el guión hace aguas por varios sitios, cosa que pasa a veces. También porque este guionista que ha dirigido la película, Giordano Gerderlini, que es chileno.
Sí, aunque debe ser un chileno de origen italiano.
Claro, y a la vez es francés de nacionalidad. Yo creo que ha debutado aquí en este género, y entonces se le va un poquito. A mí, por lo menos, se me ha hecho un poco pesada, aunque Antonio de la Torre está muy bien. Y luego tiene ese componente de crítica social también, a la policía, en fin, un tono oscuro. Y luego también me ha parecido un poquito flojo, quizá por la falta del director, ¿no? Las peleas y la secuencia de acción. O sea, el montaje no tiene, por supuesto, la frescura de la película anterior ni de los grandes clásicos del género. Pero bueno, es una película estimable, y sobre todo ver a Antonio de la Torre salir fuera de España creo que es una buena noticia. Nos vamos al cine de animación con una película que se ha estrenado en Movistar Plus titulada Fireheart.
¿Las chicas no podemos ser bomberos? No me fastidies.
¡El pirómano ataca de nuevo!
Necesitaré un equipo.
Si atrapo al pirómano, tendrán que cambiar las reglas y seré la primera mujer bombera.
Bueno, muy interesante esta película, muy interesante. ¿Sí? Me ha parecido... ¿La has llegado a ver?
Sí, sí, sí.
Y es muy interesante el guión.
Sí, es interesante. Bueno, se apunta un poco a la moda feminista.
Por supuesto, de empoderamiento, claro, de las primeras mujeres bomberos. Pero me ha gustado porque por lo menos se mete en una historia original. Brooklyn, años 20, una niña que es huérfana de madre, hay una intriga sobre cómo murió la madre, que vive con su padre, que es uno de los principales bomberos, de los más prestigiosos, que ha abandonado ese trabajo para meterse a sastre y cuidar a su hija. Pero la hija quiere ser bombero como sea y se hace pasar por chico. En un momento de... Ahí se mete la fantasía, que es lo que más chirría.
O sea, es un gran bombero.
Pero es bastante buena. Me ha gustado mucho la recreación de la ciudad, de los personajes secundarios. La malvada es una mujer también, es una hembra alfa, con lo cual tiene lecturas enormemente interesantes. O sea,
sí, 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 se presta.
¿Te ha gustado a ti técnicamente?
Bueno, el nivel está, digamos, a la altura de lo que habitualmente se está haciendo ahora, ¿no?
Pero es bastante bueno, ¿no? A mí por lo menos me ha parecido muy entretenida, sí, muy para un público amplio, aunque toca esos temas. Por ejemplo, la figura paterna es magnífica en la película, con lo cual no se deja llevar por la ideología de género así más radical. Ella me ha parecido un personaje estupendo. Y luego hay que decir que...
Tengo
al final...
que decir que Cruz tiene una cierta cara de escepticismo,
sí,
cuando te,
sí,
escucha.
No, pero es que él...
Como diciendo, este Jero ya no es lo que era.
Claro, bueno, sí. Es que ya sabemos que Jero tiende a ensalzar cualquier película animada por el simple hecho de serlo.
No, es que me ha gustado,
un poco más...
Me ha parecido una sorpresa.
Más contenido.
Más distante.
La, claro, banda sonora que estamos escuchando de Chris Egan es bastante buena. Y luego hay que decir...
Está
que
bien,
hacer...
pero vamos, tampoco creo que vaya a pasar,
no,
a la historia de,
no,
la animación.
Pero dentro del nivel de las películas de animación de este año, creo que está muy bien.
Sí, sí,
y para,
no,
el público
está
general,
por encima de la media, sí,
sin,
sí, ahí te doy la,
sin,
razón.
Duda,
sí.
Sin duda. Y luego hay que decir que hay un homenaje final a las primeras mujeres bomberos. ¿Sabéis cuándo fueron las primeras mujeres bomberos en Nueva York?
Pues no tengo ni idea.
1986, 40 de un golpe. Y en España, la primera en Madrid, al año siguiente, 1987, y se llama, atentos, María Luisa Cabañero. Lo digo porque no sale en la película. Ponen a la primera, le ponen a la primera en Barcelona, que es Marian Galisteo Manzanares, que es del año 2007. O sea, yo protesto por esos créditos finales,
pues muy bien,
porque en España... Pero bueno, es una gran película para el público familiar, con lo cual anoten si no tienen película para ver con los chavales, porque esta está muy bien. Y hay otra de animación. Hasta siempre, Don Gliss.
¿Vosotros tenéis idea de en qué consiste un tesoro?
¿Una búsqueda del tesoro?
Una búsqueda de una cabina telefónica, para ser exactos.
Seremos testigos de cómo logras la mayor hazaña de tu vida a los 15 años.
Bueno, esta no le hubiese gustado a Cruz. ¿La has llegado a ver? No.
No, esta no me ha dado tiempo a ver.
Claro, porque es japonesa y entonces ya le tira.
No veo tanta prisa.
Además, pero es que una... tiene Cruz contra el anime.
Bueno, no, es que está un poquito cansado de esa moda de que todo el anime es buenísimo. Esta es una directora, por cierto. Se llama Atsuko Ishizuka. Es su segunda película. Ha hecho mucha televisión. Y es otra vez en plan Stand By Me, cuenta conmigo, tres amigos en un verano que volando un dron se produce un incendio, le echan la culpa, ellos huyen y van a buscar el dron para ver si ha grabado las imágenes. Entonces todo ese viaje por un bosque pues es un viaje iniciático en el que van a salir también temas dramáticos, un poquito como la película española esta reciente de que hemos visto de Albert Espinosa y de Dani de la Torre.
Life is life,
efectivamente, sí. ¿No? Claro, aquí se nota también que es su primer guión de esta directora. Entonces, la animación es buena, los fondos también, incluso un toque de fantasía que dan, porque uno de los personajes, que es el más singular, ha estado en Islandia, donde hay un relato sobre una cabina telefónica en mitad de un parque. Bueno, es original, pero es un poco confusa. O sea, es la típica película de estas que está bien, sería buena para adolescentes, es probable que le guste mucho, pero además toca temas como el duelo, la pérdida, la amistad, por supuesto, pues es un elogio de la amistad y es otra buena propuesta.
Bueno, muchas pelis de anime japonés son confusas, ¿eh?
Y bueno, seguimos en
bueno,
Japón.
Vamos a... No, a Japón no, nos vamos a Corea con una película pues bastante de autor, pero que me ha sorprendido gratamente, que se llama Delante de ti. Bueno, pues esta música nos da un poco el tono de la peli, que es una peli pequeña, que es una peli corta, que aparentemente el argumento podría ser banal. Es una antigua actriz coreana que vive en Estados Unidos y que después de muchos años vuelve a Corea para reencontrarse con su hermana, con su sobrino y con un director de cine que le ha llamado para entrevistarla por si se mete en una producción que está montando, ¿no? Hasta ahí parece pues que es un poco naif la película, pero vamos averiguando lo que hay detrás de los personajes, sobre todo de la protagonista, y nos encontramos ante una película de una hondura humana y religiosa contado en terrazas de bares, en restaurantes coreanos, paseando por los parques y con ese tono musical. A mí me parece una película muy interesante. Es verdad que es muy de festival, es muy cinéfila.
Muy contemplativa, muy exigente.
No quiero decir que es deliciosa, porque...
No, tú puedes decirlo
tranquilamente. Pero sí diría que es una pequeña joya.
Pero aquí hay que... No queda claro qué es lo que juega, con quién está hablando la protagonista.
Yo creo que está muy claro.
Sí, pero nunca lo dice.
Entonces... Por lo menos, a ver, yo no sé coreano, pero en los subtítulos ponen con mayúscula cuando se refiere a ese tú con el que habla.
Esto es, pero nunca dice Dios mío y tal.
Bueno, es que yo qué sé cuál es la tradición de esta mujer.
Me ha gustado muchísimo llamar las interpretaciones
sensacionales. En ese sentido, solo en ese, me recordaba un poquito a Malik.
Sí, es así. Es cine del bueno, ¿eh? A mí me ha cogido, pero es de arte y ensayo, exigente. Es más llevadera Montana Story, cuya banda sonora es bastante buena, la vamos a escuchar ahora, muy de dos hermanos que recomienzan en el rancho familiar, la hemos visto más veces, pero es también cine, digamos, existencial del bueno y que yo creo que vale la pena ver. Yo creo que no llega al nivel de la siguiente, que es otra buena película.
Sí,
también,
que nos viene de Turquía y se llama Entre dos amaneceres, que es la historia, bueno, de una familia que tiene una empresa textil, un padre y dos hijos, y un día tiene un accidente, un pobre trabajador, un accidente muy grave, y la empresa empieza la maquinaria típica para quedar exculpados por si pasa algo. Es decir, a ver si la mujer firma y le damos un dinero, a ver si conseguimos demostrar que este hombre estaba alcoholizado. Pero el protagonista, que tiene una integridad moral, no está nada satisfecho con ese camino que emprende su familia y se encuentra en el dilema de por dónde ir. La pega que le veo a la película, el final, que es tremendamente abierto. Y para un espectador occidental, pues eso es muy decepcionante. Pero me parece que es típica peli cineforum que toca muchos temas de ética profesional y dónde están los límites de las decisiones. Me parece una propuesta turca muy interesante.
¿Y Pig? ¿Qué opina de Pig? Porque a mí me trae mártir, porque la están poniendo por las nubes. Sí. Mucha gente me ha parecido un tostón de mucho cuidado.
Está Nicolas Cage un poco más contenido y sobrio de lo habitual.
Vale, Nicolas Cage está muy bien porque es un papel estupendo para él.
Claro.
Pero la historia como tal...
Me parece una estupidez de mucho cuidado. Vamos.
Es como una pequeña cosa intrascendente convertida en película Efectivamente, la gente está hablando muy bien de ella. Bueno, quizá porque es muy original que la protagonista es una cerda, literalmente.
Literal.
Que es una buscadora de trufas. Y claro, que al pobre Nicolas Cage, que es el dueño de la cerda, se la roban. Y entonces trata de recuperarla, claro, y se encuentra con unos mafiosos.
De hecho, estás pensando todo el rato que va a ser el Nicolas Cage de los últimos años, que va a sacar la automática, va a empezar a pegar tiros.
O va a empezar a hacer gestos y cosas.
Hay que decir que la cerda no es como nuestros cerdos ibéricos, es un bastante original de aspecto.
Sí. Luego hay otros estrenos que podemos ir viendo así. Hit the Road, yo no he podido verla, esta no hemos visto ninguna. El accidentado viaje de una caótica familia iraní, es del hijo de Jafar Panahi, que tiene buena pinta la película. Persuasion
no
ha tenido...
Por cierto, que han metido esta semana a tres directores iraníes en la cárcel.
Sí, fíjate.
Sí.
Pues mira, bien sacado. A mí, por todos los datos que tengo, Persuasion de Netflix, me han dicho que es una versión muy floja de la novela de Jane Austen, no ha tenido... Aunque hay una cierta división de opiniones, bueno. Don't Make Me Go es una película sobre un padre soltero y su hija adolescente. Parece ser que es mejor el planteamiento que su concreción. Y luego es muy interesante probablemente una serie que empieza esta semana, que es El Camino Interior, que es Miguel Ángel Tobías con 16 buenos samaritanos con los que va haciendo El Camino de Santiago. Debe ser interesante seguirlo, lo dejamos aquí esbozado. Y luego Alerta Global es una de estas películas de un futuro distópico y tal, con dramas entrecruzados, que no ha tenido muy buenas críticas, está en Movistar Plus, pero queda apuntado para sobre todo a los que les guste el cine futurista. Y como esta semana no nos va a dar tiempo a seguir repasando las mejores películas del año, ya las recuperaremos el año siguiente, nos vamos a ir a nuestra sección de leer de cine y cinefilia, las dos cosas juntas, porque tenemos un invitado de lujo a continuación.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Los oyentes ya estarán pensando, está aquí Cruz Delgado Sánchez, ya nos van a meter aquí otra sobre Disney,
no
el cine
de
animación. Y, bueno, sí, te ha tenido mucho que ver porque gran parte de lo que vamos a escuchar de fondo es el Aijo en todas las versiones españolas. Esta es el original, vamos a escuchar la de 1938, 64 y 92, me parece que son. Y damos
¿Y
un
cuál
salto.
Es la que hemos oído nosotros de pequeños?
La 64, sobre todo, ¿no?
La segunda.
Me parece que era la segunda,
bueno,
sí.
Bueno, tú por tu edad es la del 30.
Hay cuatro doblajes de Blancanieves.
Claro,
en
esto es, o sea. Y de ahí vamos a saltar a Kurosawa. Porque es que era lo que más me pedía el cuervo, porque claro, tenemos aquí a un invitado de lujo, que es Javier Ocaña, crítico de cine en un montón de sitios, en El País, en la SER, en Televisión Española... profesor de historia del cine, aunque él realmente ha estudiado derecho, que es lo que hemos estudiado muchos de nosotros y tal.
Algunos de vosotros.
Y hay que decir que es muy importante que es de Jaén. Qué buena gente siempre, la gente de Jaén. ¿Cómo está Javier Ocaña?
¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Claro, entonces aquí la gente va a pensar, no, esto va a ser ligero y tal. No es un libro ligero, es un libro que lleva cuatro ediciones ya de Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos, editado por Península. Es apasionante, yo desafortunadamente no he podido leérmelo entero, pero estoy enganchadísimo, porque responde estrictamente a su título. O sea, que sí. ¿A que sí? O sea, uno piensa, no, va a ser un elenco de películas, así como sugerencias y tal. Y no, lo que cuentas es más bien tu experiencia
personal.
Es una
crónica personal,
¿no?
Personal, sí.
Pero muy personal, además.
Sí, ¿no? Además, sí, yo creo que cualquier padre cinéfilo que tenga hijos, lógicamente si es padre porque tiene hijos, es que ya solo el título dice, este libro me interesa. Luego no sé si lo comprará o no, pero dices, porque todos tenemos nuestra historia, claro. Ha habido ahí unas brechas generacionales muy importantes en la forma de ver cine y todo, ¿no? Así que cuéntanos un poquito.
Bueno, yo cuento mi propia experiencia con Julia y Santi, que se llaman mis hijos, que ahora tienen 15 y 13, cuando acabé el libro tenían 14 y 12, y pues desde que Julia tenía 2 años y vio Blancanieves, que fue el primer largometraje que vio completo. Y cuento mi experiencia como una crónica personal y al mismo tiempo hago un análisis artístico y cinematográfico de esas 149 películas de las que yo hablo, en esos 12 años de vida de mis hijos, que han visto más películas, pero que son las que yo he seleccionado, con una base, con la base de, que yo he tenido de educativa, cinematográficamente hablando con ellos. Y es ir subiendo escalones poco a poco. Ir subiendo escalones.
Y los han subido.
Sí, y los han ido subiendo. Con sencillez, con espontaneidad. Si había que dar un salto mortal un día, se daba. Si nos dábamos una torta, pues nos dábamos una torta, en el sentido de que igual me he pasado.
Blancanieves, esa animación, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera película de imagen real
que vieron? Bueno, fuimos pasando poco a poco, por ejemplo, a La Bruja Novata. La Bruja Novata, que tiene elementos de animación y que Mary Poppins, pero La Bruja Novata, que a mí me gusta más que Mary Poppins, fue una de las primeras en las que fuimos mezclando.
O sea, le pusiste
cosas.
Tus pelis de tu infancia.
No. Un poco, no solo las pelis de mi infancia, porque hemos visto, por ejemplo, mucho Miyazaki, y yo Miyazaki en la infancia no lo vi.
Claro.
Entonces íbamos pasando un poco desde el principio con las pelis de Disney, incluso con dibujos animados de televisión, que hay buenas series, muy buenas series de televisión. Yo aquí en el libro, por ejemplo, desarrollo tres al principio del libro, que fueron con las que ellos empezaron y que a mí me gustaban mucho también, que son Bob Esponja, Gumball, las aventuras de Gumball y Doraemon. Y con esas series yo luego voy estableciendo paralelismos y subiendo escalones a otras cosas cinematográficas ya. Pues desde los episodios de Samuráis de Doraemon voy pasando a determinadas cosas ya de animación, como puede ser Bichos, que es una adaptación, remake encubierto de Los Siete Samuráis, o pasó a Los Siete Magníficos, la versión de Hollywood, y para llegar finalmente ya a los 14 años, que es cuando yo creo que ya los chicos y chicas pueden empezar a ver un poco de todo y se independizan incluso de ti cinematográficamente hablando, porque empiezan a ver las películas sobre todo con sus amigos, que es como debe ser, y con sus amigas, y llego hasta ese final que es Kurosawa, pero previo paso de, imagínate, un montón de escalones diversos. De
¿y en ese escalón metiste a Chaplin en algún momento?
Bueno, claro.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Pues la experiencia con Chaplin es buenísima. Yo empiezo con cortometrajes de Chaplin, con piezas más bien cortas. Hemos visto también pues de piezas cortas de las de 2 minutos de Georges Méliès.
Bueno, es que son
refrescantes, y en 2 minutos,
total.
Cuando los niños tienen 5 o 6 años o 4 o 5 años, les entienden fenomenal, porque es una cosa muy física y muy llamativa. Y entonces pues pasó pues desde esos orígenes del cine, alguna cosa de Buster Keaton, del Gordo y el Flaco, de Chaplin, evidentemente, de los cortos de Chaplin a los mediometrajes de Chaplin, de los mediometrajes de Chaplin al chico, que probablemente es la primera más emocionante de los largos y que funciona muy bien en cuanto al melodrama y en cuanto a la comicidad, y mucho cine clásico americano, y luego ir pasando a otros países, a otros ritmos, a otros tiempos.
¿Y la experiencia con Hitchcock, qué tal fue?
Con Hitchcock, muy bien. Yo creo que la primera que vimos probablemente fuera Los Pájaros, y yo creo que debían...
Tú lo pones por orden.
Sí.
Al final, que hablas de La Soga, si te acuerdas.
Que, claro, porque...
Y pones antes todo...
Claro, porque La Soga nos atropelló, digamos. La Soga en el sentido de que en unas vacaciones de Semana Santa con mis hijos en mi casa, con mis padres, pusimos La Soga a una siesta, y lo normal es que los dos niños, que entonces tenían 5 y 7 años o algo así, de hecho Julia, el que es la mayor, se fue a jugar a otra habitación. Pero el pequeño se quedó allí en mis brazos y se la tragó entera. Desde el primer ahogamiento en primer plano que hay en el primer minuto, y se la tragó entera. Y yo, vale, no es una película para un niño de 5 años, pero ¿qué le voy a decir? Vete de aquí. Si es una película de Hitchcock, ¿cómo lo voy a echar yo del salón? No lo he hecho. Él pillaría la mitad de la mitad, no pasa absolutamente nada. Y luego ya un poco más mayores, yo creo que debían tener como 8 y 10 años, o 9 y 11 o algo así, vimos Los Pájaros, y luego vimos Psicosis, y hemos visto 6 o 7 de Hitchcock, y también mucho cine contemporáneo y moderno, todo ese cine juvenil de los años 80, cine adolescente, desde los Goonies, E.T., todas estas.
Oye, Javier...
Y intentando aportar en cada capítulo alguna rareza que también hemos visto y que creo que
es que a mí lo que me pasa, porque yo debo ser mayor que tú, empecé esos escalones, pero llegó el boom de las series y las plataformas
y los perdiste, se me escaparon
por completo. Entonces ven mucho, pero ya sin mí no sé ni lo que ven.
Los míos también ven series, intento que sean series, intento intento, pero que eso también está en el libro especificado, cuanto más te empeñes en que vean una cosa, menos la van a ver. Hay que hacerlo con mucha mano izquierda, con cierto sentido de la espontaneidad. Si alguna vez no quieren ver algo o no quieren seguir viendo algo, no pasa absolutamente nada, ya la verán de más mayores, sin pegar las charlas, sin pegarles el cine club después, no pasa nada. Lo que no quita que no hables. Hablas a lo largo de la película y al final de cada película, si las películas son buenas, se saca un mogollón de enseñanza.
Oye,
enseñanzas de todo tipo, sociales, culturales, familiares, de todo.
Aquí dices una cosa que me ha gustado muchísimo. Hay que decir que el libro es un pedazo de libro que fue premiado este año por el Círculo de Escritores Cinematográficos con la medalla de cerca a la labor literaria y periodística. Ya también
agradecido que estoy.
Por cierto, o sea que es un gran libro. Me ha gustado un montón. Dice, las mejores películas no son las que resguardan al niño de todo mal, sino las que lo enfrentan con algunos de sus miedos y sus dudas, los que tiene a una determinada edad y los que va a tener en el futuro más o menos próximo. Y, por supuesto, resulta imprescindible hablar de todo ello en familia. Me parece espléndido el planteamiento. Te voy a contar una anécdota de esta semana, porque como he entrevistado a los niños de Santiago Segura,
¿sí?
La niña pequeña, que es súper espontánea, dice, a mí lo que me gustaría es ver Torrente, pero no me dejan. Y claro, entonces le preguntan a la otra, que tampoco es que tenga... Dice, a mí sí que me dejan, pero no quiero verlo. ¿Y sabes por qué no quiere verlo? Porque de niña, Santiago Segura, cuando le iba a regañar, ponía la voz de Torrente. Y entonces la otra decía, este es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿quién me está regañando? Y la mayor, de un modo muy natural, decía, no, yo puedo verlo, me dejarían, pero no quiero verla.
O sea, que se ha
quedado
traumada. Me parece
que es crear ese clima familiar.
Sí, 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 con mucha naturalidad. Mi hija me iba preguntando determinadas cosas. ¿Puedo ver esta peli o puedo ver la otra? Algunos casos cuento concretos.
Sí, sí.
Y en algún caso le decía, Julia, aguanta un poco, un año o dos o algo así. Y en algún caso se puso tan cabezona que le dije, mira, vela, tampoco te va a pasar nada. Mientras que no sea una salvajada, evidentemente.
Claro, sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Yo creo que hay que darle...
Pero fíjate que... Yo cuando eran pequeños se dejaban. Mi hija pequeña tiene 18 años. Los otros ya ni te cuento. Ha generado el prejuicio, por ejemplo, hacia el blanco y negro. Vamos a ver una peli. Ella siempre dice, vamos a ver una peli juntos. Y cuando empieza por poner títulos, se larga. Porque al final... No, es que esa es antigua, porque es de los 80 para atrás.
Sí.
Esa es en blanco y negro y entonces me duermo.
Ese prejuicio es evidente que existe. Es evidente que existe. ¿Cómo se quita? Yo no sé cómo se quita. Yo sé cómo lo he quitado yo. Y es con esa naturalidad de lo que os hablaba. Yo al final pues estoy preparando clases o estoy preparando alguna pieza para el país o lo que sea. Y siempre estoy en casa, en el sofá de casa, viendo cosas y apuntando cosas para mi trabajo. Ellos, desde que son muy pequeños, han pasado por allí y han visto cine en blanco y negro y han visto películas de lo que se llama antiguas, ¿vale? Entonces, no les ha resultado raro nunca. Y a la hora de poner películas, nosotros, cuando eran pequeños, pues nunca les resultó raro. Pero es cierto lo que dices, que cuando son pequeños, entre los 3, 4 y los 10, 11... son como esponjas que lo aceptan todo. Luego tienen una época en la que se vuelven como más chulitos, digamos, que casi...
Claro, y tienen más influencia de sus amigos.
Mucha influencia, claro. Y empiezan a como que saben algo, que evidentemente saben de lo que es la efervescencia infantil, que yo ya no lo sé tanto, pero tienen esos resquemores. Pero bueno, los míos, si han tenido algún conato de ellos, se les ha quitado y siguen viendo cosas de todo tipo y ven series de televisión también.
Pues qué envidia me das.
Han visto desde Friends hasta, ¿qué te digo yo? Big Bang Theory y cosas así. O sea que...
También una cosa que existe a veces es que a medida que van creciendo, por ejemplo, en la animación, pasan un poco de ella porque la empiezan a considerar algo infantil, ¿no? ¿Tú cómo lo has...?
Pues lo he vivido de una forma diversa. Tengo dos hijos y se supone que los he educado los dos exactamente igual y me ha salido cada uno distinto. Y eso es muy bueno.
O sea que es lógico.
Eso es muy bueno. Mi hija mayor tardó algo más en entrar en el cine adulto, adulto en el sentido de cine de mayores que pueden ver los niños. Te hablo de, por ejemplo, de las películas de John Ford, del oeste o aventuras más o menos adultas. Y Santi el pequeño, sin embargo, cuando tenía 4 o 5 años, dejó la animación y empezó ya a ver western y a ver aventura y a ver determinadas cosas de ciencia ficción. Entonces, cada uno ha dado saltos distintos. Luego Julia recuperó todo ese cine de adulto cuando llegó a los 11, 12 años y Santi recuperó cosas que no había visto, pero incluso de Disney, que no había visto de pequeño, las recuperó luego más tarde porque había dado el salto. O sea, cada uno ha seguido un ritmo, yo he seguido un poco su ritmo con trucos de magia, que alguno cuento en el libro, en el sentido de que vamos a ver una película y yo os dejo elegir, vale, y yo saco 7 u 8 DVDs en formato físico, o le selecciono de plataforma 7 u 8, le digo, venga, la que vosotros queráis, y ellos creen que han elegido ellos la película, en realidad he elegido yo, porque
he hecho, claro, hecho toda la selección, todas muy malas y una muy buena, ¿no?
Entonces he hecho una selección previa y
bueno, fíjate, mi hija de 25 truquillo. años, cuando viene a casa, que le gusta mucho ver cine familia, esa se ha quedado en la infancia, solo quiere ver películas de dibujos animados, claro, y nos pone a todos a ver.
Bueno, yo Pixar, en uno de los capítulos hago también una reestructuración, digamos, o una redefinición del cine familiar, porque me molesta mucho que al final ha quedado como cine familiar el que es melifluo, ñoño, que es como para niños de 7 años y mentalidad de 7 años. Y me fastidia que hay determinadas películas que se podrían llamar de cine familiar porque van sobre la familia, reflexiones alrededor de la familia y para ver en familia, me refiero por ejemplo a Qué bello es vivir o a Matar a un ruiseñor, y no decimos que es cine familiar, es un drama familiar. Podría ser cine familiar.
Totalmente. Oye, en este sentido, ¿tú tienes experiencia de que conviene ponerles películas un poco por encima de sus capacidades? Yo la experiencia que tengo, sobre todo con adolescentes, es confiar en ellos. O sea,
sin duda.
Hay que
confiar
algo
en ellos porque...
Ya no solo, digamos, desde el punto de vista técnico, o sea, blanco y negro, antigua, sino también por la temática. O sea, que se agradece mucho que se sorprenda. Yo, por ejemplo, he tenido muy buenas experiencias del Cineforum con adolescentes con Enrique V, de Kenneth Branagh. O sea, de pronto enfrentarse a un Shakespeare... Claro, con la batalla y con todo esto, me parece genial, ¿no? Yo creo que esa es una
experiencia muy buena. Yo siempre he intentado subir el listón un poquito más. Porque al final a nosotros nos pasaba cuando veíamos en nuestra generación las películas que ponían en la televisión pública cuando uh-huh. éramos niños, y eran películas de mayores que veíamos los niños. Entendíamos la mitad de la mitad, pero esa mitad la entendíamos. Y ya entenderemos la otra mitad cuando la veamos en una segunda visión. Y esa mitad que entiendes es muy bonita, porque son emociones, como lo que decías antes de la frase que me he sacado del libro, emociones que y problemas que si no han tenido ya los van a tener poco a poco. Emociones como, ¿qué te digo yo? La traición. La traición no hay que hacer falta ser un adulto para que te traicionen. Un niño con 15 años puede traicionar, entre comillas, a su amiguito porque no lo ha invitado a su cumpleaños. Fíjate qué cosa más fácil. Pues es una emoción que puede aprender con películas de adultos o películas de adultos que pueden ver los niños.
Este ejemplo que has dado me recuerda uno de los momentos claves de mi madre, que es muy cinéfila. Yo tendría 9 años así. Nos dijo, esta noche echan en las tele porque era una película maravillosa. Claro, ya vas a ver luego qué película era. Y cuando sale la película, salen dos rombos. Claro, nosotros ya nos levantamos para irnos, ¿no? Dice, ¿quién ha puesto dos rombos a esta película? Os sentáis y la veis. Era diálogos de Carmelitas, basada en un guión, porque es el original es un guión de Joan Bernanos. Luego ya hizo la obra de teatro, que es una peli dura, porque claro, son 15 carmelitas que la decapitan durante la Revolución Francesa, una de ellas además con un conflicto religioso se ha metido a monja o por temor al mundo, claro, que es complejo, es el cristianismo trágico de Bernanos. Claro, a mí me marcó muchísimo esa película, porque claro, yo era mi primera película con dos rombos. Que luego acabé haciendo un libro sobre cine y Revolución Francesa, cuyo capítulo de...
Pensé que iba a decir sobre cine de dos rombos.
Sí, Oye, una cosa, antes de que se nos vaya el tiempo, nosotros, nuestros comienzos en el cine fue en la gran pantalla. Uh-huh. Pero que es una experiencia distinta de la que vivimos ahora, que es ver en el sofá de casa, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación de tus hijos con la gran pantalla?
Pues ha sido muy buena también. Yo he intentado diversificar. Yo además no puedo ser muy talibán en el sentido de la gran pantalla, porque yo al final soy de un pueblo pequeño que se quedó sin gran pantalla cuando yo tenía 15 o 16 años. Con lo cual, soy de la generación del videoclub. Entonces, no puedo ser el cine en pantalla grande porque yo no lo he vivido todo en pantalla grande. Lo he vivido durante muchos años y luego lo he recuperado cuando me fui a estudiar fuera. Pero durante 2 o 3 años no tenía cine en pantalla grande. Entonces, yo lo he intentado diversificar y hemos ido mucho al cine, seguimos yendo mucho al cine. Ya incluso ellos se meten solos en una sala. Santi, por ejemplo, me fui el otro día yo a ver una película francesa que no había visto y él se metió en los mismos multicines en otra sala solo a ver Top Gun. Claro. Con sus palomitas. Tan feliz. Tan feliz. Y nos volvimos y luego merendamos juntos.
Luego tendrías que esperar un buen rato hasta que saliera.
Sí, pues porque había de bote en bote. Habría más gente que en la tuya francesa, probablemente, fuiste a ver. Oye, Javier, tenemos que irnos. Es una pena porque...
Nada.
De todas maneras, te agradecemos mucho que hayas hecho el libro, ¿eh? porque das unas pistas geniales y además responde. O sea, no es nada evasivo, sí, ni sí. Son tus... ¿no? Va muy humilde diciendo, yo voy planteándole a mis hijos...
Sí,
y
al final yo no tengo los secretos, pero bueno, claro. Si a alguien le sirve y trasciende mi experiencia a la de los demás, que pues claro. Sí, porque me lo han ido diciendo...
Has pues hecho sí, un libro estupendo, por lo que contento. Yo he leído hasta ahora, que das muchas pistas...
Si lo hubieras escrito 10 años antes, me hubiera ido.
Claro, claro. Y, pues que, y que yo creo que además es un tema genial para mantener el amor al cine, o sea...
Sí, el amor al cine, a la cultura...
Cineforum familiares, y luego porque claro, cualquier cosa de estas, yo por supuesto desde que vi Diálogo de Carmelita, pues ya me leí el libro, el este de Bernanos, saltas a
vas
la literatura,
hilo,
vas
tirando del hilo, tirar del hilo es fantástico.
Es genial, así que ya saben que es un buen libro para este verano, de Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver hijos, ver cine con los hijos en Península Ediciones, Javier Ocaña, muchas gracias,
gracias
por estar con nosotros, ha sido un placer, seguiremos viéndonos en los pases estos días.
Igual os digo.
Y nosotros nos vamos, nos tenemos que ir, seguiremos aquí en pantalla grande la semana que viene por lo menos, ¿verdad?
Hablando, con más estrenos y más historias.
Hablando del buen cine, de la buena música, de la buena literatura y con gente tan buena como Javier.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. You bet.